unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Esperamos que todos ustedes cuenten con lo más importante, que es la salud. Para nosotros es una dicha tener la oportunidad de reencontrarnos una semana más con ustedes, las lideresas y los líderes del área de influencia de Ocensa y Oleoducto de Colombia. Camilo, muy buenos días. Iniciamos esta mañana con Papito, una bella canción para esos héroes de nuestra vida.
Susi, muy buenos días, te noto llena de energía para arrancar este nuevo programa.
Así es, Camilo, tengo las pilas súper recargadas para esta mañana.
Qué bueno, por mi parte también estoy con toda la energía para iniciar, pero no sin saludar primero a todos nuestros oyentes y a los amigos de las emisoras comunitarias que nos ayudan abriéndonos sus espacios para que ustedes tengan la oportunidad de escucharnos e informarse los próximos 40 minutos.
Mañana es un día trascendental para el país. No olviden que escogeremos al nuevo mandatario, el presidente. Así que no dejen de ir a votar. No hay excusas para evitar ser responsables con las decisiones del país. De nuevo los invitamos a escuchar la siguiente información, muy importante para el día de mañana.
Decálogo de la democracia. A continuación te presentamos 10 recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ejercer tu derecho al voto. Primero, madruga a votar. No te quedes en casa. En las elecciones tienes tu turno para decidir. Segundo, tu futuro no tiene precio. No vendas el voto. Tercero, recuerda revisar con anterioridad tu lugar de votación. Tu voto puede cambiar el futuro de tu país. Cuarto, la belleza, la simpatía o los favores del candidato no cambiarán el destino del país. Vota por gente seria, preparada y sin ninguna sospecha. Quinto, mira con quién anda tu candidato porque al que anda con la miel, algo se le pega. Sexto, discute en familia o con amigos las razones de tu voto y atrévete a tolerar la diferencia. Séptimo, revisa las propuestas. Los compromisos de tu candidato deben ir a los temas realmente importantes en tu país. Asegúrate de que esté claro cómo se harán las cosas. Octavo, si dejas que los demás decidan por ti, habrás perdido tu oportunidad de hacer algo si las cosas no van bien en tu país. Defiende tu libertad de elegir. Noveno, incluso sin votar, tú infieres en la elección de nuestros gobernantes. Por eso, haz el ejercicio y vota conciencia por tu candidato elegido. Y décimo, si faltas tú, no estamos completos. Vota por ti, vota por mí, vota por todos. Un mensaje de la Fundación Oleoductos de Colombia, construyendo futuro.
Ya lo escucharon, la invitación sigue siendo ejercer un voto responsable, pensado, investigado. Mañana en horas de la noche sabremos hacia dónde irá nuestra Colombia por los próximos 4 años.
Luego de toda la información importante de este fin de semana, empecemos con nuestro tema del día. ¿Se acuerdan que hace 8 días comenzamos a hablar del programa de prevención que Ocensa y Oleoducto de Colombia realizan en las comunidades del área de influencia a la hora de un derrame de petróleo? Pues hoy seguiremos con la información. Ampliaremos la historia del programa para que ustedes evidencien las mejoras que se le han hecho y los alcances que ha tenido.
Ocensa y Oleoducto de Colombia escogieron a Biotopo como empresa encargada para llevar a cabo este programa en los diferentes municipios. Esta alianza se gestó desde 2012, es decir, hace 6 años, cuando la empresa inició su trabajo. Tuvo que revisar lo que venía haciendo y la manera como se venía haciendo.
Inicialmente se realizó un diagnóstico en las comunidades para saber cómo estaba el comportamiento del programa en ellas. Dado que este se venía desarrollando hacía 14 años, se necesitaba saber cómo lo vivía y lo recordaba la gente de los municipios del área de influencia, para así de esta manera evaluar y hacer los ajustes que fueran necesarios para lograr que el programa tuviera mayor efectividad y recordación entre los habitantes.
Entonces, se hizo un estudio de percepción del riesgo y con este se identificaron varios aspectos que estaban débiles en el desarrollo del programa. Primero, había desconocimiento de la normatividad frente a la gestión del riesgo, especialmente en las instancias municipales, como los consejos municipales, quienes debían tener más claridad frente al tema.
Segundo, baja participación en las estrategias de población vulnerable como niños, jóvenes y adultos mayores. Tercero, olvido por parte de la comunidad en la información que se transmitía. Cuarto, había en su mayoría una subestimación del riesgo por parte de las comunidades. Un 80% de las personas no sentían que tuvieran cerca alguna amenaza. Esta conducta era muy grave porque demostraba que la gente pues no tenía conciencia de lo que tenía alrededor como riesgo.
Quinto, poco acceso a la información sobre cómo atender el riesgo, a dónde dirigirse, a qué instituciones. Sexto, también se evaluaron multiamenazas, es decir, otras cosas que existen alrededor en el territorio y que podían llegar a causar daños a personas y bienes, y se encontró un alto grado de vulnerabilidad en las comunidades que se encuentran expuestas a estas amenazas.
Como lo pueden notar, queridos oyentes, nuestras empresas, siempre preocupadas por el bienestar de los habitantes de sus zonas del área de influencia, realizan alianzas que no solo se limitan a prevenir los posibles daños de un derrame de petróleo, sino las posibles afectaciones causadas por cualquier tipo de amenaza.
Estamos en comunicación con Marcela Linares. Ella es ingeniera ambiental y sanitaria. Marcela, muchas gracias por atendernos esta mañana en Construyendo Futuro y bienvenida.
Muchísimas gracias a ustedes por su invitación.
Porque es importante que las comunidades que están cerca de un oleoducto conozcan el protocolo de actuación a la hora de un derrame de petróleo?
Bueno, para las comunidades cercanas a los oleoductos, considero que es muy importante conocer los protocolos de seguridad y actuación en caso de derrames de petróleo, porque estas son actividades que, aún con todos los procedimientos de seguridad, pueden llegar a producir accidentes y afectaciones a los recursos naturales, que a su vez generan consecuencias sobre las poblaciones. Por ejemplo, puede darse contaminaciones en cadena al momento de consumir animales contaminados o al momento de consumir alimentos, frutos contaminados con estas sustancias. Ahí hablamos de un envenenamiento, no solamente para la población, sino para los organismos vegetales y la flora y la fauna. También estos accidentes pueden generar daño a locaciones que alterarían las condiciones de vida normales de la población. Asimismo, estas sustancias pueden llegar a generar enfermedades en la población o intoxicaciones por los humos que desprende. Adicional a esto, es importante que la población conozca los procedimientos de seguridad y actuación en caso de derrames, porque es un derecho que ellos tienen, teniendo en cuenta que toda empresa que desarrolle este tipo de proyectos debe generar una identificación de riesgos y una identificación de aspectos ambientales. Cuando hay una identificación de riesgos y de aspectos e impactos ambientales, hay una generación de controles o unas medidas de intervención. Esas medidas de intervención, que están dentro de sus sistemas de gestión, protegen a las comunidades aledañas, tienen el deber de protegerlos. Luego la comunidad necesita y debería conocer pues estos riesgos y estos aspectos o impactos ambientales que van de una u otra forma a alterarle sus condiciones de vida. Por último, la población necesita saber que hacer tanto a corto plazo como a largo plazo. Es decir, dado el derrame de petróleo, ellos necesitan saber actuar inmediatamente en casos de evacuación o de qué hacer en su momento. Pero no solamente esto, los derrames de petróleo suelen generar consecuencias a largo plazo. Las condiciones de vida de esas personas se va a afectar no solamente en el momento del derrame, sino también a medida que va pasando el tiempo y este petróleo no puede ser retirado tan fácilmente.
Cuando un derrame de petróleo no se logra contener a tiempo, ¿cuáles son los daños al medio ambiente y a la gente?
Cuando los derrames no pueden ser controlados a tiempo. Bueno, cuando se habla de un derrame no controlado, se habla de una cantidad muy grande de producto, pues que ha sido vertido o que ha sido derramado sobre ciertos recursos. En el caso del recurso hídrico, cuando se derraman sustancias como petróleo sobre el agua, esto genera una permeabilidad o una permeabilización de esas superficies. ¿Qué pasa cuando se permeabiliza? Se evita el intercambio gaseoso y se evita el recibir los rayos del sol. ¿Qué pasa con esto? Lo que son organismos y animales acuáticos se ven afectados porque no reciben los nutrientes o lo que ellos realmente necesitan para continuar su desarrollo. Es decir, se ve asfixiada la flora y la fauna acuática. También se generan daños al suelo. ¿Por qué? Porque estos productos generan erosiones y alteran los crecimientos normales de la vegetación. Pueden llegar a intoxicar la fauna que se alimenta de esta vegetación e incluso pueden llegar a, pues, afectar al ser humano al momento de consumir esta flora o esta fauna. Asimismo, hay contaminación al paisaje y hay contaminación a la atmósfera. Al paisaje, porque al generar la erosión se pueden alterar las condiciones de los terrenos y de los suelos, asimismo del relieve. Y en cuanto al aire, estas sustancias desprenden unos gases que generan una contaminación en la atmósfera. Estos gases también pueden ser inhalados por la población, generando intoxicaciones, muertes o enfermedades.
¿Los daños causados por el derrame de petróleo a la flora y a la fauna se reparan con facilidad o no?
No, claramente estos daños no se reparan con facilidad. ¿Por qué? Porque el petróleo es una sustancia o es un producto que está formado por varios componentes químicos. Lo que hacen estos componentes químicos es que no ayudan a las, digamos que a las condiciones que se requieren, pues para que haya un crecimiento normal o para que haya un desarrollo normal de flora, de fauna y de los recursos. La separación de este tipo de sustancias, cuando se adhieren, al agua, al suelo, cuando incluso ya están dentro de los organismos vivos, pues es muy difícil extraerlos. Se alteran las condiciones de temperatura, se alteran condiciones de pH, se alteran condiciones incluso de nutrientes que afectan la fertilidad de todos los, pues de los ecosistemas. Las plantas se ven afectadas, no van a crecer igual, posiblemente ya no crezcan. Los animales se van a ver envenenados, las poblaciones se van a ver envenenadas, se van a ver enfermas. Entonces, digamos que limpiar toda esta parte no es tan sencilla. Adicional a eso, súmale que para darle fertilidad a un suelo que ya la ha perdido completamente, hay que hacer uso de otro tipo de sustancias. Es decir, se lastima demasiado el recurso y hace que su regeneración o su remediación se prolongue y no sea algo que se pueda lograr a un corto plazo, sino a un largo plazo. Este tipo de cosas deben estar siempre contempladas en un plan de manejo ambiental. Todos estos tipos de proyectos, como lo son la minería, la explotación de hidrocarburos, deben tener unos planes ambientales muy fuertes. ¿Por qué? Porque los impactos ambientales que se generan son demasiado bruscos, son demasiado grandes y su remediación va a ser en un tiempo muy, muy largo.
Usted, como experta en medio ambiente, ¿qué recomendaría a quienes viven cerca de un oleoducto?
¿Qué le recomendaría yo a las comunidades? Bueno, yo pienso que lo importante para ellas es que se informen, es que conozcan los procesos del licenciamiento ambiental, con el fin de que ellos puedan reclamar o tengan cómo hacer valer su derecho a conocer esos planes de manejo ambiental, esos riesgos a los que están expuestos, esos impactos ambientales que pueden llegar a generarse, y sobre todo a los controles que las empresas o las personas que vayan a hacer estos proyectos van a implementar para garantizar la seguridad y la salud de la población. Adicional a eso, yo recomendaría que estas comunidades o solicitaran o implementaran o crearan sus propios planes de contingencia. No porque ellos tengan que responder ante un derrame de petróleo, sino porque es necesario que todas las personas estemos preparadas ante cualquier amenaza o ante cualquier emergencia. Un derrame de petróleo puede ser una emergencia a la cual estas comunidades se vean expuestas. Entonces sí considero importante que ellos tengan como ese conocimiento como comunidad sobre este tipo de situación.
Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
No, muchísimas gracias a ustedes por su invitación y sobre todo por darle tanta importancia a estos temas que de verdad son tan necesarios. Espero que esta corta intervención pues haya sido para beneficio de las comunidades y de esta población vulnerable a este tipo de eventos. Y sí, claro, con mucho gusto espero poder compartir con ustedes más adelante y sobre todo de verdad en estos temas tan pero tan importantes en este momento en nuestro país y de nuestro desarrollo.
Vamos aclarando dudas sobre aspectos que todos deberíamos conocer y ante todo tener presentes por qué nadie está exento de estar en este riesgo. Volviendo a la historia del programa de prevención por derrame de crudo, retomemos. Les contamos que Biotopo evidenció algunos aspectos débiles, así que vinieron los ajustes para trabajar con comunidades vulnerables y se empezó con la capacitación e información a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, que son la instancia municipal responsable ante la gestión del riesgo.
También se trabajó con las instituciones educativas como ejes fundamentales y multiplicadores de la información. Allí se trabajó con docentes y escolares. Se hizo proceso también de casa en casa con el programa que se llamó Mi Hogar como eje para la gestión del riesgo. Igualmente se diseñaron estrategias de recordación para medios masivos. Aquí en Construyendo Futuro difundimos las píldoras verdes, si ustedes lo recuerdan, que eran cápsulas radiales donde se recordaba el protocolo de cómo actuar en caso de derrame de petróleo, enfocado principalmente a salvaguardar la vida.
Finalmente, y algo muy importante, es que se trabajaron los planes veredales para respuesta a emergencia y la socialización de protocolo de actuación. Es decir, que cada comunidad quedó con un documento ruta de actuación frente a una amenaza de derrame de crudo. Lo que les acabamos de contar fue el redireccionamiento que se le dio al programa y que empezó a moverse desde el 2013-2014 hasta la fecha y que por supuesto sigue realizándose. Beneficiados están en las comunidades. Sea este el momento para charlar con ellos. Estamos en comunicación con Nancy Carantón, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Paraíso, en Cabrera Baja, en el municipio de Jesús María, en Santander. Nancy, bienvenida a Construyendo Futuro y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Cuéntanos a qué capacitación o capacitaciones asististe y cuéntanos qué aprendiste.
Bueno, pues yo estuve en dos capacitaciones que se dictaron en la vereda por parte de la empresa de Biotopo. Pues fueron capacitaciones de liderazgo y de prevención en caso de que se presente un derrame de petróleo, que debemos hacer nosotros. Entonces pues una capacitación muy buena porque se aprendió bastante, se aprendió las formas en que uno puede defenderse en el momento en que haya una emergencia pues por derrame de petróleo. Entonces pues ahí nos dijeron que existen varias formas en caso de que nosotros presenciemos un derrame de petróleo, pues debemos evacuar las viviendas para llegar a un lugar donde nos podamos reunir todas las personas, reunirnos con toda la comunidad a un lugar seguro, pues donde no se vayan a tener problemas por el petróleo, ¿sí? Bueno, nos enseñaron también cómo debemos atender a una persona que de pronto sufra alguna lesión, entonces cómo serían las posturas que nosotros debemos manejar ante la situación, pues cómo nosotros debemos actuar ante esas emergencias. Pues fue algo muy bueno, algo muy muy práctico, muy bonito, porque la verdad que se aprendió bastantes cosas buenas y positivas.
¿Por qué se motivó a asistir a estas charlas?
Pues a mí lo que me ha motivado es pues el liderazgo, pues siempre me he considerado una persona líder, me motiva a trabajar con las comunidades, trabajar con mi gente, y pues realmente pues uno prestar un servicio desinteresadamente, sin tener que esperar nada a cambio, eso me motiva y me llena mucho de alegría y de satisfacción. acción, pues porque sé que estoy actuando de buena manera, que sé que le puedo aportar algo a mis comunidades, que sé que puedo trabajar, y pues eso es algo que realmente lo motiva y lo llena a uno, pues para poder tratar de buscar como los objetivos, las metas que uno quiere cumplir. Y pues ese ha sido uno de los mayores compromisos que yo he asumido con la comunidad, y es el liderazgo, poder trabajar por ellos y por las comunidades con las que convivo.
¿Cuál es tu labor como líder? De eso que tú nos has venido justamente mencionando, ahora que tienes toda esta información.
Bueno, pues desde mi labor, pues poner en práctica los conocimientos obtenidos, y lo otro es pues dentro de mi comunidad también capacitar a las personas, transmitir el mensaje, llevar a cabo proyectos donde uno pueda decir, bueno, estoy trabajando por mi comunidad, quiero que ellos también conozcan mis objetivos, quizá, pues es una labor muy bonita. Ya te digo, el liderazgo pues es algo que siempre me ha gustado desde pequeña, y pues me encanta trabajar con las comunidades, con las personas, y es algo que me llena, que me satisface, me nace de corazón hacerlo. Y pues uno teniendo ya como tal los conocimientos, pues qué rico podérselos compartir a otras personas, sobre todo a la juventud, por ejemplo, a la juventud, formar líderes, que ellos aprendan desde ya qué es un trabajo comunitario, lo bonito que pues decir trabajar con las comunidades.
¿Considera usted que este tipo de programas son importantes?
Pues para mí sí, son muy importantes, porque muchas veces por desconocimiento se pueden presentar quizás emergencias en las que de pronto cobren la vida de personas, de los seres vivos, de la misma naturaleza. Entonces pues ya uno teniendo el conocimiento, pues es ya más fácil poder buscar técnicas y formas pues para poder mirar cómo se sobrellevan estas situaciones en el momento que se llegara a presentar un problema como este. Entonces, pues me parecen muy buenas y muy importantes, y ojalá que se sigan promoviendo y que se siga llegando a las comunidades con más talleres y más capacitaciones como esto.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos regalado un pedacito de tu tiempo para contarnos tu experiencia. Y bueno, esperamos que ese trabajo como lideresa siga siendo tan fuerte como lo has venido haciendo hasta el momento. Y bueno, desearte un buen día.
A ustedes muchísimas gracias, muy amables por la llamada.
Definitivamente lo importante de todo este programa, queridos oyentes y Camilo, es que pues ustedes sepan cómo actuar ante una posible emergencia. Recuerden que todos estamos comprometidos con la gestión del riesgo. Es decir, que eso no es problema de las autoridades o de las petroleras. Es una labor de todos estar alerta frente a cualquier signo de alarma. Así podemos garantizar que los daños colaterales a la hora de una eventualidad no sean tan catastróficos.
Para las compañías Oleoducto de Colombia y Ocensa es de suma importancia que ustedes conozcan los riesgos y que sepan cómo actuar mientras llegan los organismos pertinentes. Por eso les recordamos siempre tener cerca las líneas de emergencia, estar pendientes de los signos, no duden nunca en llamar, es mejor prevenir. Ustedes son claves a la hora de una emergencia, no solo para asegurar su bienestar y el de los suyos, sino porque una llamada a tiempo puede reducir los daños ambientales.
En busca de garantizar que ustedes sean muy activos en este tema, en el redireccionamiento del programa en el 2015 se capacitaron 5.856 personas, y desde el 2016 hasta la fecha actual 2018, mes de junio, 17.419 personas distribuidas en diferentes grupos poblacionales y en 354 unidades territoriales, es decir, en corregimientos, veredas, resguardos, barrios y otras jurisdicciones administrativas que se encuentran en el área de influencia de los oleoductos.
Una cantidad de gente distribuida en 47 municipios de 6 departamentos del país: Casanare, Boyacá, Santander, Córdoba, Sucre y Antioquia. Se han distinguido algunas jurisdicciones correspondientes a las directamente afectadas costa afuera, y estas se han denominado el área de influencia de Coveñas, donde están los municipios de Coveñas, San Antero, Tolú y San Onofre. Estos últimos 3 años del programa se han capacitado a 23.275 personas del área de influencia.
23.275 personas ayudando y apoyando cualquier calamidad o riesgo que se pueda presentar. 23.750 personas y gestores en las comunidades. Así se garantiza que cualquier amenaza se controlará a tiempo. Los invitamos a escuchar más acerca de los daños que puede causar un derrame de petróleo, para que seamos conscientes de por qué tenemos que actuar a tiempo.
¿Qué pasa con un ecosistema cuando hay un derrame de petróleo? El petróleo afecta de muchas maneras a los ecosistemas. ¿Has visto las manchas negras que se forman en el agua? Estas manchas impiden que la luz llegue a las plantas que viven debajo del agua, lo cual dificulta la fotosíntesis y bloquea su desarrollo. Al disminuir la cantidad de plantas, se reduce el aporte de oxígeno, lo que provoca que muchos organismos mueran por asfixia. Las algas son la base de la cadena alimenticia. Al morir, detienen la cadena, provocando pérdida de vida en el ecosistema por un largo periodo de tiempo. Cuando los peces mueren, flotan en el agua atrayendo a los animales, quienes los consumen y se intoxican con los hidrocarburos que contiene el petróleo. Las aves son uno de los animales más vulnerables. El petróleo se pega en sus plumas, corriendo el peligro de hundirse al no poder volar. Las plumas están naturalmente cubiertas por una capa de aceite que las impermeabiliza. El petróleo disuelve esta capa protectora, por lo tanto, pierden su capacidad de aislarse del agua, arriesgándose a morir por hipotermia. Además, al intentar limpiarse, ingieren grandes cantidades de hidrocarburos y se envenenan. La intoxicación por hidrocarburos se suele extender por medio de la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. El petróleo también se impregna en las plantas de los bosques y matorrales, dejando a los animales sin lugar para refugiarse ni alimentarse. En el caso de las comunidades indígenas amazónicas, el río es casi su única fuente de agua potable. Beben del río, cocinan con agua del río, se bañan y lavan en el río. Además, los peces suelen ser su única fuente diaria de proteína. Los derrames de petróleo son un grave problema ecológico y sanitario. No permitamos que vuelvan a ocurrir.
Agradecemos a BCD Educación por este importante material. Esperamos que lo que acabaron de escuchar les ayude a profundizar la información que ustedes ya han obtenido de las capacitaciones.
Con este programa, a través de las capacitaciones, se ha logrado que las comunidades estén en capacidad de identificar los signos o señales de un derrame de petróleo, que los habitantes sean capaces de responder a este con el protocolo pertinente y que conozcan la línea de emergencia gratuita de las compañías donde se atiende las 24 horas.
Quienes asistieron a las capacitaciones tuvieron simulacros de llamada a la línea de emergencia y pudieron verificar que es real la atención y la respuesta inmediata.
Los líderes también pueden identificar dentro del municipio qué entidades los pueden atender, no solo por amenazas de derrame de petróleo, sino también por multiamenazas.
Saben que la ley define la corresponsabilidad frente a la gestión del riesgo de todos los habitantes. Es decir, que todos los habitantes tienen la obligación de conocer y saber cómo actuar frente a las amenazas, a los riesgos existentes o incluso en una emergencia.
Se hizo entrega de los planes veredales de preparación para respuesta de emergencia por derrame de petróleo. Allí quedaron consignados los nombres de los gestores del riesgo comunitario. Es decir, se eligieron unas personas de la comunidad que son las encargadas de disparar las alarmas a la hora de un riesgo o de un evento de desastre. Los contactos de ellos pues se encuentran dentro de ese plan.
Los habitantes también tienen conocimientos de primeros auxilios en caso de cualquier eventualidad o amenaza, no solo la del petróleo.
Finalmente, a los consejos municipales de gestión del riesgo se les hizo un proceso de socialización sobre las actividades realizadas en las comunidades, conocimiento de la norma y capacitación sobre cómo actuar en caso de derrame.
Para aquellos que no tienen claro qué son los consejos municipales de gestión de riesgo, los invito a ponerle mucha atención a la información que nos suministra Cora Antioquia.
A través de los medios de comunicación escuchamos hablar de términos como el fenómeno del niño o fenómeno de la niña, que son distintos fenómenos climáticos. Por eso se hace importante el tema que trataremos el día de hoy, los consejos municipales de gestión del riesgo. Una figura que por ley debe existir en todos los municipios. Acompáñenme a conocer más sobre este tema.
Hacer parte de una comunidad y a la vez trabajar en la prevención de riesgos y protección de la misma es la tarea que el comandante de bomberos de Amagá realiza con dedicación y empeño. Él no solo apaga incendios, ahora integra el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres en su municipio, donde su aporte más importante es el alto conocimiento que tiene de su territorio.
Nosotros nos consideramos la parte operativa del Consejo Municipal de la Gestión de Riesgo, actitud que nos da para estar en todos los eventos y escenarios de riesgo del municipio. Acá tenemos escenarios de riesgo, tenemos la minería, deslizamientos, tenemos vendavales y ahorita nos sentimos un poco afectados con las escombreras que están pues causando un riesgo grande al municipio.
A Miguel Ángel lo acompañan en este proceso el alcalde municipal y los representantes de las diferentes dependencias de la administración, incluyendo a las secretarías de Planeación, Gobierno y Hacienda, la UMATA, la Personería Municipal, los representantes de los sectores Salud y Servicios Públicos, la Policía, Junta de Acción Comunal, entre otros. Ellos trabajan para que las acciones que se implementen en el Consejo sean coherentes con la realidad de su municipio.
El Consejo es el encargado de tomar las decisiones, de planificar y por ende también de elaborar justamente el plan de gestión del riesgo. Las ventajas de tener un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo es que el municipio puede tomar decisiones coherentes e integradas, ya que el Consejo, como dijimos, se compone de múltiples miembros de la administración municipal y de la población.
Dando cumplimiento a su responsabilidad ambiental y trabajo articulado con la comunidad, Corantioquia diseñó los talleres de acompañamiento y asesoría donde el mismo municipio, de manera participativa, genera los componentes para un efectivo desarrollo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Luego del desarrollo de estos talleres, Corantioquia culmina el proceso de acompañamiento dejando bases sólidas para que los municipios finalicen la formulación de su plan y pueda ser implementado en el territorio. De manera que se pueda trabajar en la reducción del riesgo y dar un buen manejo a las emergencias o desastres que puedan ocasionarse, mejorando así la calidad de vida de las comunidades.
Prevenir y mitigar el riesgo, dos acciones que nos involucran a todos. Por eso los invito a que tengan en cuenta los siguientes datos.
La creación de los consejos municipales de gestión de riesgos y desastres y el apoyo de estos por parte de las corporaciones autónomas regionales se estableció por medio de la Ley 1523 de 2012.
Los consejos municipales de gestión del riesgo tienen todo que ver con la participación ciudadana y la articulación de esta con las distintas entidades que trabajan el tema. Conocer nuestro territorio, prevenir posibles riesgos de desastres naturales y trabajar en pro de la conservación de nuestro patrimonio natural es responsabilidad de todos.
Es verdad, queridos oyentes, que lo que acabaron de escuchar pertenece al municipio de Amagá, pero es el mejor ejemplo para que ustedes lo apliquen en sus territorios. Esperamos que con este ejemplo les haya quedado claro qué son, cómo funcionan y quiénes pertenecen a estos consejos.
Hemos mencionado que son muchos los beneficiados, sea este el momento para charlar con ellos. Estamos en comunicación con Alonso Ospina, representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio 4 de Agosto en Puerto Nare. Bienvenido, Construyendo Futuro, y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Sí, muy buenos días, muy buenos días.
Alonso, cuéntenos a qué capacitación asistió y cuéntenos qué aprendió.
A ver, nosotros estuvimos en una capacitación, pues no estoy de acuerdo bien qué día fue, pero sí, estuvimos con Biotopo, con consultores Biotopo, ellos nos dieron a capacitación, tuvimos muchos integrantes de la comunidad en cuanto a mirar cómo es el a ver, en caso de algún derrame de hidrocarburos, qué nos toca hacer, qué tenemos que hacer, y entonces nosotros aprendimos, pues, en ese caso de una emergencia, qué nos tocaría hacer. Ya lo teníamos hecho, ya lo he visto, porque en otras capacitaciones nos han dicho también lo mismo.
Bueno, ¿por qué se motivó a asistir a estas charlas?
Primero que todo porque nosotros estamos acá cerca a una, a donde está, a donde pasa el poliducto, donde pasa los dos tubos, el de Ocensa y el de y el de ODC, los dos tubos acá cercanos. Nosotros somos de la zona de influencia y nosotros, los capacitadores, nos toca estar porque debemos estar prevenidos en caso de que Dios no quiera, pues pase algo de algún derrame. Entonces, por supuesto, nosotros con la comunidad mirar a ver y estar para mitigar a ver y para informar sobre el derrame de este hidrocarburo.
Alonso, ¿cuál es su labor como líder ahora que tiene toda esta información?
Como líderes de nosotros, pues en el caso de una emergencia de esas, nosotros nos toca estar, tenemos una información, tenemos un grupo de personas que en caso de una emergencia de esas, estaríamos pues prestos para brindarle pues lo que es la como a la comunidad, colocarlas pues en la, afuera del impacto, pues le va a pasar el derrame si Dios no quiera pues. Entonces tocaría sacar este personal hasta la parte de arriba donde tenemos unos puntos de encuentro. Esa es pues la parte que nos toca hacer. A mí como representante me toca estar pendiente de eso.
¿Considera usted que este tipo de programas son importantes?
Sí, a mí me parece muy importante todas estas capacitaciones que brinda Ocensa y los otros, porque nosotros pues, como incapacitaciones es lo que tenemos acá prácticamente en esta zona, porque hay otras empresas acá sentadas y las capacitaciones son más diferentes, por ejemplo, por parte del municipio. No son pues muchas capacitaciones con respecto a eso, mientras que con la fundación y con Ocensa sí estamos al día con todo eso, con lo que tiene que ver con estos derrames de hidrocarburos.
Alonso, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por habernos compartido la información y su experiencia frente a toda esta capacitación. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a usted.
Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá.
Qué linda canción, Yo quiero ser como mi papá, de Topollillo. Muchos de los niños de hoy no saben quién es, pero era un ratoncito muy tierno de nuestra época que nos enseñaba muchísimas cosas. Un cariñito tierno para los papás de Construyendo Futuro.
Hoy les traigo un plato típico cundiboyacense, aunque en gran parte de la zona andina se prepara. Para un desayuno es muy apropiado, además de ser muy sencillo de hacer. Les hablo de un delicioso caldo con agua leche. Los ingredientes: 2 tazas de agua, 2 tazas de leche, 4 huevos, 4 hojas de cilantro fresco, 2 cebollas largas, sal al gusto y una pizquita de pimienta si usted lo prefiere así. Para la preparación se pica finamente el cilantro y la cebolla. En una olla grande se pone a calentar la leche con el agua, la sal y la cebolla. Cuando hierva, se le agregan los huevos crudos sin dejar romper las yemas y se dejan hervir por un minuto. En el fondo de los platos de sopa o tazones se pone una cucharadita de cebolla y una de cilantro. Se sacan cuidadosamente los huevos de la olla y se coloca un huevo en cada plato. Luego se les vierte el líquido muy caliente. La changua puede acompañarse con tajadas de pan, con mantequilla, como usted lo prefiera. Y buen provecho.
No podemos despedirnos sin pedirles, como siempre, como es habitual, que se comuniquen con nosotros a través de los medios que hemos creado solo y exclusivamente para ustedes. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co. Recuerden que allí en la página también este programa está colgadito semana a semana para que lo escuchen cuantas veces quieran. Para aquellos que de pronto se lo perdieron hoy o les interesa alguna de la información que les dimos, pues van allí y nos buscan en la página y allí nos escuchan cuantas veces deseen.
Hemos llegado al final de esta emisión 564. Por hoy terminamos. Gracias al Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C., a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal.
¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.